Ser Podcast.
Betty Pickers, como ya sabéis, hoy ha sido otro día de mierda. Tenemos que informar nuevamente sobre otro accidente ferroviario con víctimas. En este caso, un tren de Rodalies que ayer martes por la noche, mientras circulaba entre las estaciones de San Sadurní d'Anoia y Gelida, colisionó contra un muro de contención que había caído sobre la vía, según parece por el desgaste debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Lamentablemente ha fallecido el maquinista, un joven sevillano de 27 años en prácticas, y otras 41 personas han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad. Desde Hora 20 y Pico sentimos profundamente esta nueva tragedia y le enviamos nuestras condolencias a la familia y mucho ánimo a todos los heridos. Por si fuera poco, ya son 43 las víctimas del accidente de Adamuz. En fin, está siendo una semana muy complicada, pero aquí seguiremos contando lo que pasa, aunque sea a nuestra manera, ya sabéis. Mejor que hay mar, pero no por ello mal. Esperemos que el ratito este que hacemos estos payasos por lo menos os sirva de entretenimiento y compañía. Empieza Hora 20 y Pico.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
Hoy es 21 de enero, miércoles, esto es Hora 20 y Pico y yo soy Héctor de Miguel, tu progre radiofónico favorito y más desde que se fue Iñaki.
Yo creo que esto forma parte de lo que son producciones Moncloa, ¿no?
A ver, si por producciones Moncloa entendemos el bazar de aquí abajo donde compramos las pelucas, entonces sí, igual es donde compraba las pelucas también el novio de Ayuso. Pero no le vamos a dedicar más tiempo a la máquina del fango porque hay otras máquinas que nos necesitan.
Nacional.
El sindicato mayoritario de maquinistas, el SEMAF, convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida. SEMAF reclama medidas urgentes que garanticen la seguridad y fiabilidad de la red y, por supuesto, en Hora 20 y Pico estamos, pues como con todas las huelgas, a tope con los maquinistas y si hay que parar España, se para.
La mejor.
Y si hay que entregar el país a, yo qué sé, a BlaBlaCar, pues...
Una mierda.
Igual es el momento de que Begoña tire de los hilos que le quedan en Air Europa.
O sea, menuda inventada.
El sindicato también ha recomendado a quienes no se sientan en condiciones de prestar servicio por la carga emocional derivada de estos sucesos, que lo comuniquen a sus responsables. Y ojo, porque seguramente se una a esta huelga también por la carga emocional que lleva encima Anabel Pantoja.
Soy una más, no soy más que nadie. Yo solo que ayer venía en el tren de antes, en el de las 6, desde Córdoba a Madrid.
A ver, un mensaje desde Hora 20 y Pico para toda esa gente que piensa que lo más importante del accidente, de este y de cualquier accidente, son ellos. Nos suda el chichi.com que hayas estado en Córdoba el año pasado, o que hayas pasado hace unos meses por ese tramo de vía, o que te hayas saltado en el móvil, recuerdos, una foto de cuando estuviste en el sur, y hayas pensado, madre mía, voy a contar en las redes que esto me podía haber pasado a mí. Es que hay gente que ya tiene FOMO hasta de las desgracias. Y creedme que casi nos hacéis desear daros la razón y que los protagonistas hubiera sido algunos de vosotros. Esto en lugar de apropiación cultural es apropiación lacrimal. Con respecto al accidente de Adamuz, los audios extraídos de la caja negra del tren de Irio indican que el maquinista no era consciente de haber colisionado con el Albia que circulaba en la otra vía. Se trata de un audio publicado anoche por el diario.es en el que pueden oírse dos llamadas del maquinista de Irio al centro de mando de Adif en Atocha instantes después del accidente. En la primera llamada, el maquinista informa de problemas técnicos.
6189, aquí era Chalime.
Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón en la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo.
Y otra segunda llamada en la que el maquinista ya es consciente del descarrilamiento.
Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Estas filtraciones han tenido como consecuencia que el ya habitual comité de expertos, reporteros y, en resumen, librepensadores de este país y sus siempre bien intencionados medios de comunicación se lancen a esparcir por toda la red teorías dignas del Pulitzer. ¿Qué digo del Pulitzer? Del Premio Planeta. Por cierto, ¿qué opinará Juan del Val de todo esto? Yo hasta que no se pronuncie. A pesar de que ya han sido rebatidas públicamente por expertos. Pero claro, es que si solo hacemos caso a los expertos, ¿qué pasa? ¿Se extinguiría Twitter? ¿Y qué sería de Facebook y de los suscriptores de Albise?
Yo soy un analfabeto académico.
Se extinguirían las ardillas también. Estos audios forman parte de la investigación que se está llevando a cabo tanto por parte de la CIAF, cuya independencia ya sabemos que está siendo cuestionada por la derecha, y por otro organismo también claramente controlado por Soros y financiado por el oro venezolano. La Guardia Civil.
Ya nada tiene sentido.
Y esta misma mañana mi pana Óscar Puente ha estado hablando con... ¡Telecinco!
¡Ah!
Porque el ministro no solo viene aquí, a la Primera División, también le da su oportunidad a medios que necesitan ahora visibilidad, como Telecinco, que le está ganando en audiencias Doraemon. Pues anda, que no les gusta hablar de desastres en Telecinco, excepto de su desastre de audiencia, de todos los demás. Veamos estos 5 segundos que resumen perfectamente la entrevista.
Pues ahí queda y está claro que usted estará mejor informado que yo.
Pues ahí está, perfecto el resumen por parte de Ana Terradillos de toda la recopilación de bulos que Puente ha desmentido durante su intervención. Seguramente una de las causas de que el ministro esté mejor informado de Telecinco es que no ve Telecinco. Pero un momento, ¿qué es eso que viene por ahí? ¿Qué es esa música tenebrosa? Es algo peor que Telecinco. ¡Cuatro! Bueno, seguimos. En boca de todos, soy Macho Abad. Dice el gobierno que vamos a tardar meses en saber la verdad de lo que ha ocurrido en los accidentes de tren. Pero eso es porque no conocen a los expertos ferroviarios que hemos traído hoy en boca de bobos. Expertos, por supuesto, sin ideología de ningún tipo. Naranjo, por favor, apaga el móvil. Coño, que esto es un tema serio. Se trata de 2 tragedias en la misma semana, con decenas de muertos. Se me comunican que hay uno más. Son imágenes muy duras, muy duras. Me comunican, veámoslas, porque más dura es la franja horaria en la que tengo yo que competir. Adelante, cadáver del tren.
Aquí donde comen 2, comen 6 o 16.
No, vale, compañeros, suficiente. Seamos profesionales, dejemos algo para esta noche a Iker Jiménez. A ver si por fin ese hombre encuentra cadáveres en algún sitio. Bueno, pues ya lo han visto aquí en boca de bobos. Es el cadáver que ha dejado agonizar Óscar Puente ahí debajo de las vías. Y habéis visto, gracias a nosotros, boca de bobos. Sara, por favor, cállate, Sara Santa Blaya, que estoy hablando yo. Que, oye, compañeros, yo lanzo una idea. Ahora que estamos todos balizados, ¿por qué no una baliza para localizar un tren, no? Gracias, Naranjo. Joder, esto está ya todo. Ponerle otra Coca-Cola espinal, que se me duerme. Bueno, pues ahora mismo lo vamos a preguntar aquí en la mesa de boca de bobos. Porque no solo tenemos imágenes impactantes, también tenemos la opinión de un conductor de ferrocarril que nos habla desde Córdoba, muy cerca de donde sucedió el accidente. Nos escucha José, conductor de tren. José, cuéntanos, ¿quién crees que tiene la culpa y por qué Óscar Puente?
Muy buenas, macho. Solo decir lo primero, que todavía es pronto para arriesgarse a saber lo que ha pasado.
¿Pero cómo que pronto? ¿Pero no os estáis quejando de las condiciones? Es que no hay quien entienda esto.
Si yo solo entiende. Que la rotura de la
vía, Sara. No,
José,
no me des lecciones de moral, ¿eh? Que yo llevo aquí 15 horas por más del cuádruple de lo que cobran los cámaras, que llevan 20, y tú me vas a decir a mí lo que es pronto. Tú no, ¿eh? Tú no. ¡No! 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 A mí no me da lecciones ni Dios. Que llevo aquí al pie de este programa un montón de horas, que tengo la vejiga a reventar, leyendo PDFs, entrevistando a gente de Twitter, ha venido un moro incluso, y dejándome aquí el pelo. Usted a mí no me da una lección. Cállate, Sara. Y tú deja de insultar a Sara Santaolalla, que luego te voy a dar paso yo para eso. Y Sara, de verdad, cállate ya, porque es que no me concentro. Ah, que no está. Bueno, pues llamad por teléfono y decirle que se calle en su casa también. Y la del Pepe, que se vaya, porque si no va a llamar guarrasana, pues no nos interesa. Y ahora publicidad. Y a la vuelta nos haremos una pregunta. ¿Qué mata más ahora mismo en España, los trenes o los menas? ¿Es Adif un nombre árabe?
Feijoadas.
Pero no solo hay alimañas carroñeras en Mediaset, también en otra plataforma en decadencia, X. Winner Feijóo, después del accidente de tren de ayer, en el que recordemos que murió un maquinista, corrió a poner un tuit, por si se le adelantaba a Ayuso. Leo, esto es demasiado. Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gélida y deseo la recuperación de las personas heridas. Acabo de trasladar a @salvadorilla nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia. Pues muy bien, campeón. Vamos, bastante preocupación tendrá ya Illa, que salió ayer de la UCI. Espérate que no salga ahora Feijóo a quejarse de que Illa tampoco le coge el teléfono estos días. Pero es que nadie le ha explicado a Feijóo que Illa, al contrario que él, estos días no es presidente, pero porque no puede.
Hombre,
Feijóo es que tiene el listón muy alto, quiere que le informen al minuto, como hizo Mazón con la Dana. Así que ya podemos decir que hasta aquí la lealtad institucional de Feijóo. Qué pena, porque esta sí que podía haber sido una alianza catalana, pero buena. Es que al final para Feijóo tanta cordialidad con alguien, si no es de ultraderecha...
Trampantojos.
Y seguimos con más conflictos de movilidad. El Air Force One sufrió un problema técnico cuando se dirigía a Davos y Donald Trump tuvo que volver a Washington a cambiar de avión. ¡Ay, otra vez, casi! Vaya, un pasito de hacerse un Kobe Bryant. Lo que pasa es que los accidentes aéreos americanos son como su violencia policial. Solo la sufren los negros. Es que ni con una bala, ni con un accidente de avión... Claro, cualquier cosa para no morir como un Kennedy. Sí, tranquilo, sí. Me adelanto a las críticas que puedo recibir por decir esto. A ver, no hace falta ser de izquierdas para tener estos pensamientos macabros. A Melania también le pasa.
El beso a la...
Pero en fin, hagamos como los votantes de Trump, perdonémosle el retraso, y también que llegase tarde a la cumbre de Davos. Y si Trump llega por aire a los Rambo, pues Pechete Macron le espera con estas gafas espejo de aviador, que no es para parecerse a un Ranger de Texas y caerle mejor a Donald Trump. Es que tenía una hemorragia en el ojo, que yo creo que en vez de esconderlo, Macron se lo tenía que haber enseñado para que Trump le dijese, vaya, ahora me dirás que te has dado con una puerta, ¿eh? ¿Qué me vas a poner? ¿Una denuncia falsa? Es que ya no se puede decir nada en Europa, ¿eh? O igual, como Trump es tan narcisista, las gafas de espejo era para que se viera Trump. De hecho, las gafas le dieron más seguridad a Macron e hizo un discurso más beligerante que sus mensajes de WhatsApp con Trump. ¿Os acordáis que eran en plan mantita y Netflix? Bueno, por lo menos esta vez no le invito a cenar.
But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality.
Preferimos el respeto a los matones. ¡Buah! Vaya sentencia, Macron, El nuevo Víctor Hugo. Insuperable. Seguro que Trump se quedó ahí pensando, ah, claro. Como cuando hicisteis contra Netanyahu, nada. Y hablando de países que se mantienen de perfil, Hungría.
¿Cuándo serás mía?
Chequia o Eslovaquia limitan el anhelo de Trump por Groenlandia a una mera cuestión de seguridad. Efectivamente, es eso, la seguridad de quedarse con todos los recursos naturales de la zona y controlar el tráfico cuando se deshiele. Cuando esté on the rocks. Es la primera vez que oímos desde España a alguien hablar de una ocupación como una solución de seguridad. Pero ojo, que países clave como Italia y Alemania también rebajan el tono de Trump. Italia y Alemania rebajando el tono ante una invasión, ¿eh? Que no veremos en 2026. Rebajar el tono, que es lo mismo que quieren hacer con los inmigrantes. Que rebajen el tono a blanco, si es posible. Porque según Italia, un cayuco que llega por la costa es una invasión. Pero que Trump quiera quedarse con Groenlandia son rencillas.
¿Qué?
Sí, bueno.
No se podía
¿cómo
saber.
Sí, claro.
Así que caído del cielo apareció el homo cheto para hacerles saber que se autopercibe groenlandés. Una vez allí ha hecho su pedido de hielo ante otros líderes mundiales que le esperaban de morros. Básicamente les ha dicho,
necesito algo de nieve, tráemela.
Que no es broma, que es literalmente lo que ha dicho.
Lo que les pido es un trozo de hielo frío y mal ubicado.
Les he pedido un trozo de hielo y mal ubicado. Que dicho así, parece que se está refiriendo a sí mismo. Verás tú que al final le tenemos que dar las gracias por querer quedarse con Groenlandia. Si es que es Groenlandia lo que se quiere quedar, porque hoy en Davos ha dejado claro que ni él mismo lo sabe muy bien.
Cuando les hablé sobre Islandia, me amaban. Me llamaron mi papá, ¿verdad? La última vez.
Dice Trump, hasta hace unos días cuando les hablé de Islandia, me querían, me llamaban papá. Esto ha causado un escalofrío entre la gente. Hostia, ahora quiere Islandia también. Pero no, es que se ha confundido con Groenlandia. Porque para él todo es lo mismo. En cualquier momento va a pedir hablar con el líder vikingo. Pero ojo que también ha dicho que no usará la fuerza para tomar Groenlandia. Esta lección ya la han aprendido bien en Estados Unidos. Se consigue más cosas con la fuerza del dinero.
Eso es el mercado, amigo.
Y ha añadido, fuimos estúpidos al devolverla a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial. Pues vale, pues si nos ponemos así y jugamos a esto, devuélvenos California, Trump, que eso era nuestro. Y Florida también. Y Miami. Que ya sabemos a quién poner allí de gobernadora.
¿Yo?
Si es que fuimos estúpidos al devolver Filipinas y Cuba. Ahora nos tenemos que comer a la Preisler y al Jotuel. Por no hablar de lo estúpidos que fuimos cuando devolvimos Cataluña después del 155. Con lo bien que estábamos Junts y sin Junts.
Malvivienda.
Pero no son todo desgracias porque hoy arranca... ¡El 047!
¿Qué es ese?
Y el diario, que es la segunda residencia del PSOE, público, se pregunta ¿qué dudas resolverá el 047? El nuevo teléfono de vivienda que entra en servicio este miércoles. ¡Hala! Pues ya está, pues arreglado el problema. Ya tenéis un teléfono al que llamar, pues tenéis cualquier problema con vivienda de lo que sea. ¿Sabéis cómo funciona, no? Bueno, os lo explicamos por si acaso. Tienes que llamar al 047 y decir, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Que le den por culo a mi casero.
¡Hala!
a morirse.
Pero esperad, no colapséis aún esa centralita, porque el número permanecerá en fase de pruebas, accesible solo para algunas compañías, hasta la primera semana de febrero. Porque, total, qué prisa hay, tampoco estamos ante una emergencia social.
Hay tiempo de comer sin problema.
O sea que no está disponible aún al 100%, como la propia ley de vivienda. Bueno, como los pisos que nos alquilan, que a lo mejor no están al 100% para vivir, pero ya se comen el 100% de tu sueldo.
Pensadlo.
Bueno, a lo mejor es que estas primeras semanas ese teléfono hace lo que hace habitualmente el gobierno. Solo atiende a los caseros.
Héctor.
Bueno, desde Hora 20 y Pico hemos decidido romper esa tendencia de acudir siempre a la llamada del gobierno y hemos decidido llamar nosotros al gobierno a través de nuestra tarifa móvil, porque el busca de Moncloa lo tiene Ángels y no viene por las tardes. ¿Qué te iba a decir? Llamad al 047. No, a vosotros, que tenéis un mayor potencial de desahucio.
Bueno, Fer, tú este año, ¿qué le vas a pedir al Ministerio de Vivienda? La verdad es que ojalá les haya llegado mi carta, ¿eh?
Pues estaba pensando entre la paz en el mundo y un piso de la operación Campamento. A ver. Pero bueno, llama tú, por favor, que yo estoy en ASNEF y me tienen el teléfono pillado.
A ver.
Anda, hazme el favor.
Viña aquí. Qué nervios, ¿eh?
Buah.
Menos mal que me acordé anoche de dejarle las galletitas y el vasito leche. Bueno, leche, desnatar, o alquiler, a ver quién es el guapo que...
Bienvenides al Ministerio de Vivienda. Ha llamado al 047. En estos momentos, todas nuestras líneas están ocupadas.
¡Hostias! Pues al final sí que va a ser un problema lo de la ocupación. Están hasta las líneas ocupadas, tío. Es que es increíble.
Tiene que darle la razón a Susana Grito. Increíble, vamos.
De locos.
Si quiere una vivienda digna y constitucional, diga no. De lo contrario, ya sabe, manténgase a la espera.
¿Os han colgado?
Joder.
Nada, que para este gobierno no somos interlocutores válidos, parece.
Bueno, pues Alicia, o Pedro, o quien sea, apaga esto. Toma por saco.
De verdad. Pues nada, habrá que contactar con los que negociaron con ETA, porque de esa gente se dirán muchas cosas. Pero te atendió una persona, no un contestador.
Y el pisito ese que te ponían, ¿quién lo pillará ahora, eh?
Ya ve.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Dicen que vamos a tardar meses.
Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.